en Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Llevábamos tiempo diciendo que tenía que empezar a debatirse la subida salarial de los empleados y empleadas públicos porque estábamos llegando a final de año. Muy pronto se van a debatir los presupuestos generales del Estado y en ellos se debe contemplar esa subida que debería estar negociada con antelación con los agentes sociales, con los sindicatos fundamentalmente. Pues bien, ya hemos conocido esta misma mañana que la propuesta del gobierno ronda una subida salarial del 3,5%, que se comprometen además a ir paliando, la pérdida de poder adquisitivo de este año en los siguientes ejercicios, pero claro, hay por medio de unas elecciones, con lo cual también es algo que va a ser complicado que las organizaciones sindicales estén dispuestas a admitir. En fin, que hablaremos de todo ello en nuestra mesa de empleo público de este miércoles. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. No nos ponemos de acuerdo. Cuando yo vengo en manga larga, él viene en manga corta. Y hoy que hace más frío que hace un par de días, Alejandro Tobalina.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estaba a punto de cambiarte el nombre, el apellido, lo que sea.
Bueno, lo que tú quieras.
Aquí no eres nadie. Si yo en algún momento determinado no te he cambiado el nombre.
O sea, pues que entonces sigo siendo nadie.
Pero basta que lo diga para que te llame un día Alfredo o alguna cosa de esta.
Cuando quieras, Javier.
Bueno, tú hoy más fresco que una lechuga.
Sí, yo es que el otro día tenía más frío yo, no sé.
Estás destemplado.
Estoy así raro.
Estás un poquito con
sí,
la pitopausia.
Sí, un poquito.
Y eso que eres joven. Andrea San Martín, que bueno, también veo que viene en manga corta, o sea que soy yo la voz discordante del programa.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo vengo en manga corta, sí, pero con un tejido que ya abriga algo más.
Ya, sí, una cosa de entretiempo,
medias,
¿no?
Medias tintas.
Bueno, hablamos del tiempo, pero tenemos muchas más cosas que contaros y desde luego mucho más interesantes porque el tiempo ya no hace falta nada más que os acerquéis a la ventana, a la terraza o salgáis a la calle. Vamos, por ejemplo, con nuestras redes sociales.
Sí, que nos sigan ahí porque nada, en unos minutos a las 4 de la tarde van a estar publicadas esas ofertas de empleo, entre otras novedades, en Twitter, @MadridTrabajaOM.
Y en Facebook, Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, tenemos siempre ofertas de empleo que, como dice Andrea, a las 4 de la tarde podréis revisar los enlaces en las redes sociales o luego ya os diremos también otros caminos para que optéis a esa información. Empezamos con unas oposiciones en el Ayuntamiento de Madrid para técnicos auxiliares TIC.
Mediante el sistema de acceso de concurso se convocan 46 plazas en total para la estabilización de empleo temporal de larga duración en el Ayuntamiento de Madrid. Se requiere tener formación de bachiller o equivalente para acceder a una de ellas y el 27 de octubre acaba ese plazo de presentación de instancias.
En Alcalá de Henares hay 8 puestos de operarios de lavandería.
Para labores de clasificación de material textil, doblado manual e industrial, plastificación y preparación de conjuntos. No se requiere experiencia, se ofrece un contrato indefinido a jornada completa en turnos rotativos y el salario bruto al mes ronda los 1.200 euros.
En Móstoles demandan camareros de sala, barra y terraza.
Sí, la empresa Cocina Selecta Bar Catering necesita trabajadores con disponibilidad para trabajar en turno de tarde y de noche, a jornada parcial y disponibilidad también para incorporarse de manera inmediata. Además, se se requiere experiencia en el sector de la hostelería.
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre convoca una plaza en el área de asesoría jurídica.
Se requiere tener titulación universitaria en Derecho y superar un proceso selectivo formado por concurso oposición. La fase de oposición es eliminatoria y está formada por una prueba teórica y otra práctica. El 18 de octubre vence el plazo.
Atención, profesores de inglés nativo, porque os están buscando desde una academia de inglés en Getafe.
Sí, para impartir clases a alumnos de todas las edades utilizando una metodología propia que está basada en el aprendizaje lúdico, realizando talleres y juegos para niños y mucha conversación para los mayores. El contrato es de 25 horas semanales, de lunes a viernes, en turno de tarde, y el salario es según convenio. Además, la incorporación será inmediata. Se espera que el próximo lunes ya puedan incorporarse al puesto de trabajo.
Tienen prisa y además urge esta oferta de empleo, por tanto, así que ya puedes estar prevenido o prevenida si cumples, sobre todo que seas profesor nativo de inglés. Hay una oportunidad de trabajo para entrenadores de atletismo.
Es una oferta de trabajo para compatibilizar con otros empleos o estudios, ya que es a jornada parcial, 2 horas a la semana, martes y jueves de 4 a 5 de la tarde. El seleccionado gestionará planes de entrenamiento de atletas en Collado Villalba. El salario es de 12,5 € la hora.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, cumples con los requisitos que te hemos comentado, visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 28 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y tenemos nuestra mesa de empleo público con Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Uy, si te puedes bajar un poquito el micro, porque te notamos con la voz un poquito saturada, si es posible, ¿eh? Y si no, entenderte entendemos perfectamente, o sea que...
Voy a intentarlo.
Venga, pues ¿cómo van las cosas, Rosa?
Bien, la verdad es que estamos ya, pues bueno, preveyendo lo que nos temíamos, ¿no? El otoño caliente que se esperaba, sí, ¿no? Con lo cual mucho, mucho trabajo.
Mucho trabajo por delante, como me imagino que le ocurre también a Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Aquí andamos también, con más trabajo del que nos gustaría, no por no trabajar, sino por lo que supone el trabajo.
Ya. Bueno, empezábamos el programa con esa información que se ha publicado en diversos medios de comunicación esta mañana, con la propuesta de subida salarial para el año que viene, para todas las personas que trabajáis en el ámbito público, que rondaría, según la propuesta del Gobierno, el 3,5%, así que así, casi sin anestesia. Y nada más empezar, quisiera conocer vuestra opinión. Empezamos por Rosa, por ejemplo.
Pues bueno, la verdad es que es una noticia que ha salido en los medios de comunicación, pero la reunión en la que se debe de hablar y negociar es esta tarde, ya. Con lo cual tampoco hay ningún avance. Está claro que la posición de UGT, compartida, entiendo, por Comisiones, vamos un poco en la línea de que lo normal es que se llegue a un acuerdo plurianual, que no solamente se hable de salario, que es importantísimo, que es fundamental y que todos, como digo otras veces, trabajamos para final de mes cobrar, pero no solamente es eso, sino es mejorar condiciones laborales, pues rejuvenecer plantillas, jubilación anticipada, otra serie de requisitos que en la reunión de esta tarde a ver lo que se consigue. Pero de momento, sí, bueno, hay noticias en los medios, pero de forma oficial no hay nada.
Ya. Esto es sorprendente, ¿no? Porque no suele gustar, Carmen, que antes de la reunión ya se filtre cuál va a ser la propuesta que os van a poner encima de la mesa.
Pues no, no suele ser, no debería ser habitual, pero bueno, últimamente las filtraciones, para lo bueno o para lo malo, yo creo que nunca son para lo bueno, pero en fin, se han dado y como decía la compañera de UGT, Rosa, nosotros tenemos una plataforma en la que incluye varias cuestiones y no vamos a hablar del 3,5% para el año que viene, no. O sea, no sé si es la propuesta o es una filtración intencionada, pero nosotros hablamos de un acuerdo plurianual que entra este año también, la subida, porque recordemos que a los empleados públicos sí o sí venían los presupuestos generales del Estado, se nos aplicó el 2%. Y los sindicatos de clase consideran que no, que esa no es la, que ese no es el acuerdo, con lo cual hablamos desde este año y un acuerdo que conllevaría 3 años, incluido este, y que vamos a hablar de muchas más cosas. Queremos hablar qué pasa con los 14 años que no se han actualizado los salarios ni las condiciones salariales al personal del servicio exterior, y estamos hablando de una plantilla amplia. ¿Qué pasa con el sector público empresarial? ¿Qué pasa con la jornada de 35 horas? Es una necesidad imperiosa, y luego veremos alguna otra cosa, pero 35 horas para toda la función pública, incluida la administración del Estado. La actualización del Estatuto Básico, el Estatuto Marco y la Ley de Función Pública para la AGE. Y como se ha dicho, el acceso al, la mejora en el acceso público, la rejuvenización de la plantilla, que está envejecida, estamos envejecidos, etcétera, etcétera. Una serie de condiciones que no solo van para el empleado público, sino también para el que usa, los ciudadanos y ciudadanas que hacen uso del servicio público.
Bueno, hay aspectos que, según la información que se ha filtrado a los medios de comunicación, el gobierno está dispuesto a debatir con los representantes de los sindicatos. Por ejemplo, el acuerdo plurianual, sí que se decía, Rosa, que para este año se contemplaba el 3,5, pero que pensaban diferir la pérdida de poder adquisitivo en los ejercicios sucesivos. No sé si esto es un planteamiento que vuestros compañeros que van a estar negociando, pues van a estar abiertos a ello.
Es que es una de las exigencias que dentro de lo que se estaba demandando estaba incluido. La posibilidad de tener un acuerdo plurianual. No nos sirve hablar de que si es un 3,5, como ponen los medios, de subida para el 2023, ¿qué pasa con el 2022? Pero que lo que decimos es un acuerdo plurianual, eso es una de las medidas que estábamos pidiendo, pero que no nos olvidemos que esto estaba desde antes del verano, que ya recordaréis y los oyentes recordarán que ya estábamos hablando de ello y que nos habíamos dado de plazo hasta septiembre. Estamos acabando el mes, como decía la semana pasada, vamos a ver qué es lo que conseguimos, pero desde luego lo que no nos sirve es solamente migajas, que en este caso habla solamente de si en el 2023 nos suben un 3,5% o no. Es totalmente insuficiente para llegar ahí, para ratificar un acuerdo.
Ya. De cualquier manera, luego también existe un poco la incertidumbre, porque claro, en próximos ejercicios puede haber un nuevo gobierno. Lo digo porque hay elecciones el año que viene, con lo cual lo que se acuerde este año se puede cumplir o no. ¿No, Carmen?
Pues sí, también hay que tenerlo en cuenta. Hombre, estamos acostumbrados, el sector público, a que acuerdos que hemos firmado con otros gobiernos luego no los han cumplido. No hace falta nada más que tirar de la hemeroteca. Y sabemos lo que pasó con el gobierno de Aznar, por ejemplo, etcétera, ¿no? Pero bueno, esperemos que no fuese así. Nosotros lo que pedimos, no lo que se propone y lo que, razonable que hay, es lo mismo que el gobierno apoya para que los sindicatos de clase pidan a la empresa privada.
Yeah.
Lo cual, en fin, no valen dos varas de medir. Los más de 3 millones de empleados públicos tienen los mismos derechos que los más de 20 millones de trabajadores en activo. No son más, pero no son menos. El gobierno tiene que entender que llenarse la boca para ayudarnos, que está muy bien, y reconocer que tenemos razón para pedir a la empresa privada que cumpla esas propuestas, pues ellos tienen que dar, bueno, pues poner en la mesa lo mismo, y así nos ayudarán a que la empresa privada cumpla con esos acuerdos. Demos ejemplo.
Ya. Bueno, pues otro asunto que también habéis, lo comentaba antes Carmen, pero que también el gobierno parece que está abierto a negociarlo, es la jornada de 35 horas, que además ya, Rosa, aquí en la Comunidad de Madrid hubo una época que se implantó o se trató de implantar, sí, por lo menos, ¿no?
Se implantó, ¿no? La tuvimos. Tuvimos la jornada de 35 horas. Lo que pasa es que luego cambiaron la normativa básica en la que recoge que la jornada será de un mínimo de 37,5 horas. Esto quiere decir que hay que modificar la normativa para que sea aplicable en todas las administraciones, para que no venga el ayuntamiento de turno o la comunidad autónoma de turno a decir no, no, es que eso se ha aplicado en el ámbito de la Administración General del Estado, pero aquí no. Eso hay que hacerlo porque la jornada lo que supone es creación de empleo. Aquí fue una experiencia que se probó y se comprobó con la medida adoptada. El tener una jornada de 35 horas con esa pequeña subida de horas se perdió empleo. Lo que hicieron fue contratos de personal interino y de eventuales, no renovaron los contratos y eso iba a suponer desde luego creación de empleo, con lo cual es imprescindible y bienvenido sea.
Bueno, de cualquier manera, Carmen, esta jornada de 35 horas al final puede representar, por lo menos en el corto plazo, un incremento de la temporalidad, que es otro de los hándicaps que en estos momentos tiene la administración hasta que se pueda normalizar y reajustar las plantillas.
Pues sí, hombre, la temporalidad de la administración, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, es enorme y nosotros no compartimos ese estado. Pero bueno, trabajemos, como se ha dicho, por las 35 horas, porque eso dará estabilidad en el empleo y calidad de empleo. Porque hay que decir que, bueno, las jornadas en Europa se están reduciendo y España, pues lamentablemente, a veces no está a la cola de ciertas propuestas que están en otros desarrollos públicos de otros países. Creemos que es una buena medida, que es necesaria y que eso no tiene por qué ir acompañado de inestabilidad del empleo. Las jornadas se hacen y luego se puede crear y fomentar el empleo estable, que es lo que proponemos, la creación de puestos estables, con ampliación de jornadas, con una serie de variaciones que las hay y que están encima de la mesa. No significa que la creación, la reducción de la jornada vaya en detrimento ni de la calidad del empleo ni de la temporalidad. En ningún caso, por lo menos esa es la propuesta de los sindicatos. No tiene por qué ser así.
Vale. Bueno, pues enseguida vamos a continuar hablando con vosotras. Tenemos muchos asuntos, como se ve, está palpitante la actualidad sobre el empleo público, pero tenemos ya preparadas algunas oportunidades que te van a permitir trabajar dentro de la administración en sus diversos niveles, fundamentalmente hoy los ayuntamientos de nuestra comunidad.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias. Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y te vamos a hablar de diversas oportunidades de trabajo dentro de ayuntamientos de nuestra comunidad. Y empezamos hoy la visita, el recorrido imaginario que hacemos por nuestra comunidad en Gargantilla de Lozoya y Pinilla de Buitrago. Y hablamos con su alcalde, Rafael García. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, es que habéis convocado una bolsa de empleo para la recogida de punto limpio en vuestro municipio, ¿verdad?
Efectivamente. Aquí hace tiempo, la verdad es que la recogida de los residuos es uno de los problemas que tenemos en los pequeños municipios. Entonces aquí hace algún tiempo lo que hemos hecho ha sido colocar una zona, no es exactamente un punto limpio, pero sí es una zona de clasificación de los residuos urbanos, donde recogemos pues desde muebles hasta lo que es en sí poda, etcétera, etcétera. Todos los residuos, los habitantes del pueblo, los del municipio, los llevan allí y entonces se clasifican, pues eso, separándolos cada uno de ellos. Y después los servicios de la Mancomunidad del Valle Norte de Lozoya son los que lo retiran, y la Mancomunidad del Norte la que lo recicla. Y entonces tenemos un puesto de trabajo para una persona que lo que hace es recibir a las personas que llevan los residuos, ayudarles a clasificarlos, indicarles dónde colocar cada uno y controlar que efectivamente los residuos que se lleven pues sean los adecuados y claro, provengan del municipio.
Sí, sí, sí. De cualquier modo, cuando hablamos de bolsa de empleo, es un trabajo temporal. No sé si con vistas a que se convierta en definitivo.
Es un trabajo que la persona queda como interino y evidentemente hay que sacar la concurso, oposición, lo que sea, el método de selección en un periodo máximo de 3 años. Vale. Pero en principio sí es un trabajo, como dices, evidentemente de tipo temporal.
¿Y para confeccionar esta bolsa de empleo se tendrán en cuenta solamente los méritos o también habrá algún tipo de examen?
Solamente va a ser por méritos, porque evidentemente, hombre, hay algunas cosas que son importantes y es que hay, por ejemplo, valoramos mucho que haya experiencia en un trabajo similar. Si es en un pueblecito como el nuestro, mejor. Desgraciadamente, lo digo sinceramente, no podemos valorar el que sea un vecino del municipio, porque ya sabes que cualquier ciudadano tiene derecho a presentarse a la bolsa de trabajo. Pero nosotros lo que intentamos también es ir creando puestos de trabajo. En este momento es muy importante, con el nivel de desempleo que existe en el país y también en nuestro municipio, aunque es menor, pero es importante el crear puestos de trabajo y esa es la razón por la que siempre que tenemos una oportunidad y tenemos los medios necesarios, sobre todo medios económicos, claro, pues tratamos de crear puestos de trabajo y este es uno de ellos.
Bueno, hay que recordar, alcalde, que incluso alguna sentencia impide que se puntúe extra a los vecinos del municipio, o sea que
exactamente,
ahí,
así es.
Hay igualdad absoluta y total, por más que
total.
Hombre, lógicamente los que estarán más atraídos por esa oportunidad serán los vecinos de Gargantilla de Lozoya y Pinilla de Buitrago. Bueno, estamos todavía con plazo suficiente para presentar la candidatura, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente, todavía hay plazo, porque eran 10 días desde el día que 10 días hábiles desde el día que se publicó la convocatoria o el pliego. Y efectivamente me interesa mucho insistir en lo que dices. No podemos de ninguna manera puntuar o dar unos puntos extra porque sean empadronados o habitantes del municipio. No, no, todos los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho exactamente igual. Es verdad que, lógicamente, un puesto de trabajo como este, por los horarios y tal, pues es más fácil para una persona de aquí que alguien que tenga que venir desde otro municipio, pero nosotros, desde luego, no podemos hacer la más mínima discriminación por ese sentido. Y lo que se pide lo ponen en el puesto de trabajo, son los estudios, me parece que son estudios de la FP, y no me acuerdo exactamente ahora del pliego porque no lo tengo delante.
Sí,
pero
más o menos, ¿no?
Son las puntuaciones, los méritos que tenga, la experiencia, como repito, es importante, pero en ningún caso podemos dar ningún punto porque sean vecinos del pueblo.
Claro.
Otra cosa es que nos gustaría que lo fuese, porque siempre es mucho más ágil y más práctico si están cerca del puesto de trabajo, pero simplemente es eso, sería, nunca va a influir el que sean vecinos del pueblo.
Y luego, alcalde, que si comete un error, ya lo tienes ahí para decírselo a mano, ¿verdad?
Evidentemente, evidentemente. No, incluso muchas veces, y en el pliego se verá, que puede tener que prestar servicios fuera del horario de trabajo habitual si se hace necesario.
Claro.
Entonces, pues, hemos tenido situaciones como cuando ha habido nevadas, cuando cosas de este tipo, y entonces,
o
claro,
las fiestas que generan mucho residuo, ¿no?
Las fiestas que generan mucho residuo, entonces siempre es mucho mejor si es un vecino del pueblo, pero depende de los méritos que tenga el vecino y los que tengan otros. Nunca, nunca se puede puntuar por eso.
Perfecto.
No lo haremos jamás.
Bueno, pues Rafael García, alcalde de Gargantilla de Lozoya y Pinilla de Buitrago, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Muy bien.
Volvemos con nuestra mesa de empleo público, porque ya digo que tenemos varios asuntos que debatir con Carmen Villares, de Comisiones Obreras, Rosa María Robledano, de UGT. Y otro de los asuntos que me gustaría comentar, y es que son de estas cosas que de repente sale la noticia y dices, ah, pero esto no se estaba haciendo ya. Me refiero a que la semana pasada salió la intención del Ministerio de Hacienda y Función Pública de acelerar la aplicación del teletrabajo para los empleados y empleadas públicas. Y, Carmen, yo pensaba que hace 9 meses se anunció y que esto ya era una realidad.
Pues no, no era una realidad porque no había y no hemos conseguido acuerdo. Y no hablamos del teletrabajo. El teletrabajo sigue sin negociarse. Lo que estamos aplicando es el trabajo a distancia, el trabajo en casa, llamémoslo, ¿vale? Que viene ligado al plan de eficiencia energética. Y es por eso, no porque hayamos acordado, insisto, el teletrabajo. Lamentablemente, no. Esperemos que esto abra camino para que lo podamos negociar en las mejores condiciones. Porque con esta medida lo que se busca, y está muy bien, es la eficiencia energética, el menor gasto de electricidad en los centros públicos, el menor gasto de gasolina, de combustible en los desplazamientos, y todo eso está bien, perfecto. Pero no se buscan las condiciones salariales de los y las empleadas públicas que van o vamos a estar trabajando en casa.
Ya.
Con lo cual, se queda en estas condiciones, repito.
Ya.
Mermadas y escasas.
Bueno, a mí me ha llamado la atención que, Carmen, comentes que no hay acuerdo porque desde el Ministerio se aseguraba que incluso se iba a implantar desde este mismo mes de septiembre que estamos terminando, que, por ejemplo, había una cosa curiosa, que se permitía el teletrabajo 3 días a la semana, pero que no podían estar cerca del fin de semana, con lo cual, evidentemente, tiene que ser de martes a jueves. Rosa, ¿alguna noticia sobre la cuestión que tengáis? Si no hay acuerdo, al menos, no sé, lo sabrá las personas que trabajan en el ámbito público.
Vamos a ver, el tema que nos comentas de lo que se habla del teletrabajo no es teletrabajo como tal, como dice Carmen. Estamos hablando de una resolución que de forma unilateral el gobierno ha sacado. ¿Qué es lo que está pasando? Que en cada mesa delegada, o sea, en cada ministerio, pueden estar haciendo una situación, estar viviendo una situación diferente. Es una resolución que, como digo, de forma unilateral han sacado. Y lo que pretendían es que ayer hubo una reunión y pretendían que se avalase lo que estaban proponiendo. Si nosotros no hemos firmado y no hemos acordado nada, ¿qué vamos a avalar después? Lo que tienen que hacer es publicar el acuerdo que se hizo de teletrabajo. Y fijaros lo que os digo, con el ministro Iceta, que está sin, la información de la que yo dispongo es que está sin publicar todavía lo que entonces se avanzó. Y ahora esto es una resolución unilateral. Y lo único que se pide es que realmente se sienten a negociar y se regule, pero que esto efectivamente no es teletrabajo, es un trabajo pues a distancia, un trabajo no presencial, pero que en ninguno de los casos es un acuerdo. O sea, que no se puede hablar de tal, y quien lo diga pues está mintiendo, por decirlo directamente, o faltando a la verdad si queremos hacerlo de una forma más fina.
Ya. Sí, porque volvemos otra vez un poco a la contradicción, ¿no? Porque en el ámbito privado se obliga a que ese acuerdo sea negociado, ¿no, Carmen? Si no me equivoco.
Sí.
Y en el ámbito público, ¿no?
Pues no, porque vuelvo a insistir, es que el teletrabajo en la función pública no hay acuerdo, ¿vale? En algunos organismos pueden estar haciendo algo, pero el acuerdo de teletrabajo como tal no funciona. Lo que tenemos aquí, que nos, como bien ha dicho Rosa, nos han plantado encima de la mesa, es el plan de trabajo a distancia en el marco del plan de ahorro y eficiencia energética para la Administración General del Estado.
Yeah.
Eso es. Y reúne unas condiciones, que nosotros, bueno, pues vemos en cada mesa delegada, en cada ministerio hemos ido viendo, y en algunos casos lo compartimos y en otros no los compartimos. ¿Cómo vamos a compartir que el empleado o la empleada pública siga poniendo todos los medios a disposición de la Administración? ¿Cómo vamos a compartir que fuera de tu jornada laboral sigas pendiente de que el jefe de turno te pueda o no llamar, tengas que estar o no a disposición? Pues todas esas cosas no podemos ponerlas. Y estamos de acuerdo con hacer un ahorro de eficiencia energética, faltaría más, pero, en fin, con seriedad y hacer las cosas bien, porque la necesidad de ahorro energético no se le puede pedir a los y las empleadas públicas. Esto debería de ir por otras circunstancias, pero bueno.
Bueno,
es lo que hay.
La última hora, además, es que hoy, ante una pregunta de un diputado de Teruel Existe, ha dicho la ministra de Función Pública que aquellas personas que trabajen en zonas despobladas podrán teletrabajar el 90% de su jornada laboral. Yo estoy seguro que esto igual ni os ha dado tiempo a conocerlo, Rosa.
Pues no, si es que, como os decíamos, es que no ha habido negociación, con lo cual se pueden hacer anuncios en la prensa, se pueden hacer anuncios en sede parlamentaria, pero somos los representantes legales de los trabajadores y los que tenemos derecho a negociar, derecho y obligación a negociar las condiciones laborales de las personas a las que representamos. Para eso concurrimos a unas elecciones sindicales y tenemos la representación que las trabajadoras y los trabajadores nos han querido dar a cada uno. Pues que se respete, Que nos convoquen, negociemos, llegaremos a acuerdo, ¿no? Todas las negociaciones no acaban con acuerdo, pero sí por lo menos un respeto institucional, acercar posturas y desde luego tener una normativa que lo regule.
Ya. Bueno, de cualquier manera, ¿te parece interesante esta medida, Carmen, aplicable a los que viven en zonas rurales, zonas despobladas, etcétera?
Bueno, pues difícilmente me puedo pronunciar porque nuestro sindicato, en este caso el mío, pero vamos, compartimos criterio con el UGT, es que el teletrabajo no vaya a ser una implantación del conjunto de la jornada laboral. Habrá que estudiar las realidades y por eso es difícil, sí, alguien que vive lejos y que está en una zona despoblada, bien, ¿y quién le paga todas las condiciones que tiene que tener en esa zona despoblada? ¿Tiene las condiciones adecuadas? ¿El empleado público o la empleada pública está de acuerdo con esa circunstancia? Hay una serie de cuestiones que nos gustaría haber podido conocer, haber podido estudiar y negociar. No es de recibo, en las zonas vaciadas, ¿en qué condiciones? Insistimos, es que hay una serie de condiciones, pueden incluso influir en los complementos que tienen, ya, por traslado, etcétera, y eso lo pierden. ¿En qué condiciones se les da eso? Por eso yo prefiero no apostar por el sí y me gustaría conocer el conjunto de la medida. Claro, total, ¿no? Más información, exactamente, tú lo has dicho.
Perfecto, pues seguimos nuestro recorrido, enseguida volvemos con vosotras, pero ya nos espera el responsable de recursos humanos en el Ayuntamiento de Las Rozas. Que es Gustavo Rico, al que ya saludamos. Gustavo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte, porque vamos a hablar de... Aquí me tienes que despejar unas cuantas dudas, porque hay un proceso de estabilización de empleo temporal dentro del Ayuntamiento de Las Rozas, y luego bolsas de empleo, ¿con quiénes?
Bueno, vamos a ver, por ir por partes, como consecuencia de la Ley 2021... prevención de la temporalidad en el empleo, pues en el Ayuntamiento de Las Rozas todos aquellos empleos que se encontraban en esa situación, que son 267, pues han participado de esa operación pública de empleo extraordinaria que habilitaba precisamente esta ley y que se organizará en 70 convocatorias aproximadamente que se tendrán que ir publicando de aquí a fin de año.
Sí.
Por eso, en los boletines o en la página web del Ayuntamiento se irán viendo distintas convocatorias que lo que vienen es a consolidar o estabilizar, depende de la situación de cada puesto de trabajo, esos empleos y que además generarán bolsa. Digamos que son los dos procesos, tanto el de la consolidación y estabilización como el de la bolsa.
Por aclararme, ¿vale? Ahora hablamos de las categorías, que seguramente los oyentes están diciendo, pero ¿de qué categorías estamos hablando? Enseguida lo vamos a comentar. Se convoca, bien sea concurso o bien sea concurso-oposición, según la antigüedad de las plazas ocupadas por interinos, y aquellos que no consigan las plazas pasan a bolsa de empleo, ¿no? ¿Entiendo?
Mira, las convocatorias son abiertas a todo el mundo. Se presentan las personas que estén actualmente en esos puestos de trabajo, si así lo consideran, y personas que cumplan los requisitos, que fundamentalmente son titulación, los requisitos básicos de cualquier convocatoria, además de una serie de méritos que se valorarán para cada una de las convocatorias. Por ejemplo, quiero decir, si estamos hablando de 5 técnicos de la Administración General, pues se valorarán sus méritos, se estabilizarán en empleo esas 5 plazas, pero el resto de personas formarán parte de esa bolsa de empleo para esa misma categoría de técnico de la Administración General.
O sea, siguiendo ese ejemplo, a partir del número 6 empieza a contar la bolsa de empleo para futuras sustituciones y demandas temporales del servicio, ¿no?
Eso es.
Perfecto. Bueno, pues aclarado este punto, que es importante, ahora vamos a hablar de las categorías, porque de momento has dicho que tenéis 70 y de momento, si las cuentas no me fallan, han salido 4, ¿no?
Sí, yo creo que ya han salido cuatro. Digo creo porque las tenemos en diferentes momentos, listas de provisionales, listas de,
bueno, yo
de admitidos definitivos.
Te hemos llamado porque lo último que había salido eran esos procesos para auxiliares de clínica, trabajadores sociales, técnicos informáticos y de información juvenil, con lo cual...
Sí, yo creo que esas salieron el lunes, pero hay unas más antiguas, de técnico de medio rural, de técnico de administración general, que hablábamos ahora, de técnico de prevención de riesgos y de técnico de ordenación de zonas verdes. Esos están un poquito más avanzados, todavía no han empezado los procesos, ya se han publicado la lista de admitidos. Y seguiremos de aquí al 31 de diciembre del 2022 hasta esos 70 convocatorias que corresponden a 267 puestos.
Porque
en definitiva engloba un poco a todo el conjunto de puestos de trabajo. De
sí. O sea que evidentemente esto, las personas que ocupan las plazas de manera interina y que están dentro del Ayuntamiento de Las Rozas están súper informados de los procesos por la cuenta que les trae. Y luego, pues como son opciones abiertas a otros ciudadanos, pues evidentemente deben estar también muy pendientes, porque además, oye, el pertenecer a la bolsa de empleo está bastante bien. Es una oportunidad que va a generar pues una opción de trabajo en un cierto plazo, ¿no?
Por supuesto, hay rotaciones como en cualquier puesto de trabajo, y tú muy bien decías, y claro, las personas que ahora mismo se ven interesadas porque ocupan esa plaza, pues lógicamente estarán muy bien informadas y se presentarán, pero es importante también señalar que igual que está abierta en este ayuntamiento, están abiertas en cualquier otro ayuntamiento, por lo tanto, se van a producir cruces.
Sí.
Y en esos cruces, no solamente las personas que ahora ocupan serán aquellas que provean esos puestos de trabajo. Lo primero, porque lo tienen que conseguir por los puntos, por concursos, exámenes, si los hubiera, por méritos, etcétera. Pero si es que a lo mejor incluso deja de ser interesante para una persona porque opta a otra de otro ayuntamiento y lo consigue y deja aquí una libre. Por lo tanto, es muy importante, ¿no?, el estar pendiente para las personas que busquen empleo de estas bases y que se puedan presentar, como muy bien decías, para la bolsa de empleo. Oye, incluso, ¿por qué no? Para a lo mejor para uno de esos.
De los puestos. ¿Tendrán puntos extra los que han trabajado en el Ayuntamiento de Las Rozas específicamente o se hace más genérico con respecto a la experiencia en otras administraciones?
Bueno, hay que ver cada base, ¿no? Porque cada base es específica de ese puesto de trabajo y tiene unas condiciones distintas, pero sí, bueno, en definitiva, lógicamente lo que se pretende es asegurar que esa persona pues está en condiciones y en disponibilidad de desempeñar ese puesto de trabajo, ¿no?
Vale.
Hablabais antes que hay algunos requisitos que no se pueden imponer, ¿no? Y lógicamente, pues...
Sí, por eso te preguntaba, claro, porque no sé si en el caso concreto de estos procesos de estabilización, y mira que hemos hablado ya con otras instituciones que los están poniendo en marcha, tanto otros ayuntamientos como, por ejemplo, universidades, y es un asunto que no se nos había ocurrido preguntar en anteriores cuestiones. Pero bueno, ¿teníais mucha temporalidad en el Ayuntamiento de Las Rozas?
Bueno, en general, en las administraciones públicas, a lo largo del tiempo, se ha generado mucha temporalidad y eso hace precisamente que estemos en esta disposición, ¿no? Entonces, la ley lo que prevé es poner a las administraciones públicas por debajo del 8%, que es algo por mucho más asumible que estar en torno de un 40 o un 50, de algún modo da más estabilidad a la propia institución, ¿no?
Yeah. Bueno, pues muchas gracias por habernos atendido. Gustavo Rico es concejal de Recursos Humanos en Las Rozas. Un abrazo, hasta la próxima.
Muchas gracias. Gracias a vosotros, hasta la próxima.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, miércoles, el partido de la Onda se viste de blanco.
Desde las 8 de la tarde en el 106 de la FM, queremos vivir la fiesta de la clasificación del Real Madrid femenino para la fase de grupos de la Champions ante el Rosenborg después del 0-3 logrado en Noruega.
Y además, se estrena en Liga el Real Madrid de baloncesto de Chus Mateo. flamante campeón de la Supercopa de España ante el Girona.
Aquí te esperamos para contártelo.
Sonido Onda Madrid.
¿Sabías que no todos los omega 3 son iguales? Viralin es el único complemento en sobres monodosis en aceite de oliva virgen extra que asegura la ingesta diaria de omega 3 de microalgas recomendada. Es apto para veganos y contiene en una dosis un gramo de DHA. En farmacias para farmacias del Corte Inglés, herbolarios y viralin.es. Nuestra salud necesita Viralin.
Vuelve Madrid Oktoberfest al Within Center. Del 6 al 8 de octubre disfruta de la auténtica fiesta alemana de la cerveza. 4 horas de música en directo y comida típica de Baviera. Este año brindaremos con la Spaten Oktoberfest Beer. Haz ya tu reserva. Entrada y una jarra de litro por 18,75 euros. Infórmate en madridoktoberfest.es y en withincenter.es.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
En este repaso que estamos haciendo por la actualidad del empleo público y de los procesos de selección abiertos en diversos ayuntamientos, vamos a cerrar en la capital, en el Ayuntamiento de Madrid, hablando con Antonio Sánchez, director general de Planificación de Recursos Humanos. Antonio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Tiempo hacía que no charlábamos, pero no porque hayáis dejado la actividad, sino porque, bueno, pues se ha cruzado el verano por medio y estas cosas.
Nada, nada. Encantado de estar contigo y con todos nuestros oyentes.
Bueno, te habíamos llamado para las convocatorias que habéis ido publicando en semanas anteriores de médicos, de juristas, de técnicos en economía, pero vamos, hoy mismo se ha publicado bastantes procesos de selección. Buscáis hasta un fotógrafo.
Sí, sí, la verdad que tenemos abierto ahora, pues fíjate, 35 procesos selectivos solo de estabilización y procesos ordinarios, pues tenemos 5.
Claro. O sea
que, claro. Tenemos muchos procesos en marcha.
Muchos procesos en marcha, cada uno además, de, como se diría vulgarmente, de su padre y de su madre, en el sentido de que los procesos son completamente distintos y son de estabilización. Hay que ver la antigüedad de la plaza estabilizada. En fin, que ahí hay que ir un poquito al caso casi concreto de cada uno de ellos, ¿no?
Sí, bueno, ahí lo que sí que hemos tratado es de hacer una tarea de transparencia, de claridad, para que los opositores tengan claro qué estamos convocando en cada caso, qué plaza, y si es por el sistema de concurso o por el sistema de concurso-oposición.
Claro. De momento hoy lo que se ha publicado, entiendo que son todas de estabilización y si no es así, para eso te hemos llamado, son auxiliares TIC, músicos de la banda municipal, 6 plazas de técnicos especialistas en salud pública y medio ambiente y un fotógrafo.
Así es, esas son las que se han publicado hoy en BOE y abren plazo de presentación de instancia. Además hemos hecho un aplicativo especial para que la presentación de la instancia sea electrónica y haya una autobaremación automática en la propia presentación de la aplicación. No hay que presentar documentación todavía, sino que se trata de una declaración responsable en relación con los méritos. Y bueno, hemos tratado de facilitarlo lo más posible para los candidatos.
Bueno, de tal manera que en esa autobaremación ya la persona va a saber con qué puntos cuenta de partida, aunque luego tenga que demostrar más adelante en el proceso los méritos.
Así es, ya tendrá una puntuación fruto de esa autobaremación y ya podrá hacerse una idea. Luego ya en el momento en que el órgano de selección realice la valoración concreta, pues ya le exigirá en cada caso aportar la documentación justificativa.
Correcto. Y luego, las convocatorias por las que te habíamos llamado, que estas sí que, si no me corriges, son de acceso libre. Estamos hablando de médicos, de varias convocatorias además de médicos.
Sí, está médico de medicina general, 14 plazas, y médico de especialista en ginecología y obstetricia, son 7 plazas, y médico especialista en dermatología, que son 2 plazas. Bueno. Y todas ellas pues se publicaron en el BOE del 22 de septiembre, y bueno, pues tiene un plazo de 20 días hábiles, que va desde el 23 de septiembre hasta el 21 de octubre.
Aquí me da, Antonio, que el problema que vais a tener es conseguir candidatos. Lo digo, no solamente le pasa al Ayuntamiento de Madrid, es que hay un déficit de médicos.
Sí, todas las administraciones lo estamos padeciendo, pero en particular aquellas que convocamos pocas plazas. En particular en especialidades tenemos más dificultades que en médicos
generales, ¿no?
Genéricos, sí, no. Generales.
Bueno, pues que si nos están escuchando y son titulados en medicina en las especialidades que nos ha comentado Antonio, o a lo mejor nos está escuchando alguien de su familia, algún amigo, pues que sepa que tiene la oportunidad del ayuntamiento, como en el Ayuntamiento de Madrid, como también los juristas y los técnicos en economía, que son las últimas que salieron la semana pasada, ¿no?
Sí, se trata de técnico de administración general, rama jurídica, y hemos sacado 41 plazas. Haciendo memoria, la anterior convocatoria que sacamos fue de 53 plazas. Quiere decir que estamos convocando un volumen importante de plazas en estas categorías y dándoles continuidad, porque el anterior proceso selectivo finalizó hace unos meses. Se incorporaron en julio y tomaron posesión. Y date cuenta que hemos vuelto a convocar la siguiente oposición para con un buen número de plazas también, para que haya una continuidad, ¿no? Y que la cantera de opositores, los que quedaron sin aprobar en el proceso selectivo anterior, pues puedan continuar intentándolo en este. Y además las hacemos coincidir las de jurídico y las de económico.
Claro.
Sí, sí, sí.
Que cuando hablamos de económico, ahí, hombre, en jurídico parece claro, ¿no? La titulación que reclamáis. No sé si se especifica, porque hay veces estas cosas llamativas de la legislación, ¿no? Que habla de graduado universitario y dices, bueno, hombre, pues aquí tendrá que tener derecho.
Sí, son también, vamos a ver, derecho, ciencia política y ciencia de la administración para el caso del jurídico, y para el económico pues son económicas, empresariales y análogas.
Claro, los ADES y este tipo de estudios, ¿no?
Sí, lo interpretamos, perdona, sí. Lo interpretamos en un sentido amplio, o sea, que sí que no hace falta que sea, ya sabes que ahora cada universidad tiene sus propios títulos, ¿no? Y que muchas veces no coinciden, ¿no?
Sí,
y,
sí, sí.
O sea, que entonces lo que vemos es que el contenido fundamental del grado, pues sea jurídico, sea económico, con independencia de la denominación concreta. O sea, que en esto somos bastante amplios, en esta interpretación.
Vale, vale, vale. Y luego el proceso de selección, cuéntanos un poquito cómo va a desarrollarse en este ámbito de lo jurídico y lo económico.
Sí, en estos casos, en ambos procesos selectivos, se trata de tres procesos, o sea, tres ejercicios de carácter obligatorio y uno voluntario. Los tres obligatorios, el primero es un ejercicio de tipo test, el segundo el primero es un escrito, el segundo es el oral y el tercero es el práctico. Y luego hay un cuarto examen, que es el meritorio, el de mérito, que es el voluntario, y que es el de los idiomas, inglés, francés o alemán. Sí.
Vale, perfecto. Pues ya lo saben los oyentes, que tenéis una página web con que en Google pongan Ayuntamiento de Madrid oposiciones, la primera que les sale, en la que vienen todas estas convocatorias y las futuras, que me imagino que iréis sacando en las próximas semanas.
Sí, vamos a continuar sacando. Ya realmente la previsión que hicimos a inicios de año a través de un decreto de la delegada de Hacienda Personal con los procesos ordinarios, pues la tenemos prácticamente completada. Solo nos falta una que sacaremos a lo largo del mes de octubre. O sea que la convocatoria ordinaria prácticamente están completa.
Ahora la estabilización, ¿no? Es donde...
Eso sí, claro, la estabilización. También tenemos un cronograma en la página web. En total, fíjate que son 138 convocatorias, claro. Desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de este año. O sea que habrá un goteo constante y, bueno, pues la hemos ido distribuyendo en función del volumen de plazas y de instancias que prevemos.
Muy bien, pues Antonio, muchas gracias por habernos atendido como siempre.
Nada, y permíteme que añada, sí. No solo convocamos procesos, también finalizamos. Te lo digo porque por un proceso del que hemos estado hablando en varias ocasiones, sí. El de discapacidad intelectual. El pasado 22 de septiembre se publicó la resolución de nombramiento de los nuevos funcionarios de carrera por el cupo de discapacidad intelectual, que pues, son 32 nuevos funcionarios de carrera que ya se han incorporado.
Pues fíjate, Antonio, que me das la pista para que un día quedemos contigo y con alguna de las 32 personas que ha aprobado, o con dos, vamos, para que charlemos, porque me gustaría que me contasen cómo fue el primer día que se incorporaron al Ayuntamiento de Madrid, claro, en plantilla, ¿vale?
Claro que sí, además en un par de semanas estarán en la calle las nuevas convocatorias, también en esa línea de dar continuidad a estos procesos selectivos y generar cantera.
Perfecto, pues lo dicho, gracias Antonio, hasta la próxima.
Gracias a ti, Javier, muchas gracias.
Nuestra mesa de redacción, en la que comentamos con Rosa María Robledano de UGT y Carmen Villares de Comisiones Obreras, algunas informaciones, algunas que no tienen que ver con el ámbito público, otras sí. Empezamos por esa propuesta del gobierno que quiere subir la cuantía del ingreso mínimo vital a quienes se encuentren en un puesto de trabajo.
Sí, ayer en el Consejo de Ministros se aprobó ese incentivo al empleo en el ingreso mínimo vital, que se activará cuando los beneficiarios de la prestación vean incrementados sus ingresos del trabajo porque bien hayan encontrado empleo o mejorado sus condiciones. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, estima que uno de cada cinco hogares que reciben ese ingreso mínimo vital podrán beneficiarse de este incentivo, es decir, de unos 100.000 euros.
Bueno, Carmen, ¿qué te parece esta medida aprobada ayer por el Consejo de Ministros?
Bien, aceptable. Vamos a ponerla en marcha, ¿no?
Sí.
Porque ha tardado tanto tiempo en ponerse en funcionamiento la ayuda, por así decir, la aportación, que bueno, pues a ver si es verdad que sale en marcha. Pero yo, de todas las maneras, más que subvencionar y tal, yo creo que lo que hay que hacer es fomentar, ayudar y generar empleos de calidad y salarios dignos y justos. Y dejémonos de las ayudas o de las mal llamadas ayudas, porque todo el mundo tiene derecho a un puesto de trabajo digno, de calidad, y entre esa calidad entra el buen salario.
Claro. Y vamos a hablar de los SUAP, porque se ha anunciado, son los servicios de urgencia de atención primaria, que sabéis que se cerraron cuando empezó la pandemia y que ahora parece que van a abrir en octubre.
Sí, con una particularidad, la Consejería de Sanidad ha trasladado a los sindicatos su propuesta para la apertura en octubre, efectivamente, de los denominados puntos de atención continuada, que van a sustituir a los antiguos SUAP y a los servicios de atención rural. Serán un total de 78 centros que dependerán de atención primaria. Contarán con médicos, enfermeros y celadores, que provendrán sobre todo del personal que trabajaba en los SUAP y en los SAR y que fueron en su día trasladados al CENDAL.
Lo comentamos aquí en este programa, Rosa, porque evidentemente esto tiene consecuencias en la plantilla del SERMAS en la Comunidad de Madrid.
Sí, bueno, vamos a ver, no pensemos que es que van a abrir 78 centros nuevos, es que son los que ya estaban abiertos, que ahora, en lugar de llamarse de una forma, se van a llamar de otra, y que tenían su propia plantilla. O sea, que lo que están haciendo es retrotraerse a la situación previa que la ciudadanía está demandando con las movilizaciones. Es un servicio de urgencias que va a depender de atención primaria. O sea, que es algo que estamos pidiendo,
pero,
que no pensemos que están creando centros nuevos.
Sí, sí, eso, está bien la precisión, pero en cualquier caso, desde el punto de vista del empleo, puede ocasionar un problema, porque digamos que vestimos un santo para desvestir a otro, quizá.
Pues vamos a ver, la consejería y el gobierno regional tendrá que pensar cómo gestiona, pero también han perdido una oportunidad, que hoy había una mesa sectorial y en la que no se ha llevado el tema a tratar allí, con lo cual la negociación, si lo quieren poner en marcha en octubre, pues veremos a ver cuándo lo llevan, porque estamos a la fecha que estamos, quedan 2 días para acabar el mes.
Bueno, Carmen, un breve apunte, que nos vamos ya.
Bueno, pues eso, que reúnan la mesa sectorial y que se negocie con la representación sindical, que no la hemos ganado, y no vendan circunstancias que no se dan. Esto es lo que ya teníamos en el 2018.
Bueno, Carmen, Rosa, muchas gracias por haber compartido este miércoles con nosotros. Hasta la semana que viene.
A vosotros, un saludo a todos.
Un saludo.
Y nosotros nos marchamos, llegan los informativos, las noticias aquí a Onda Madrid, y mañana a las 3 de la tarde estaremos con nuestras abogadas. Hasta mañana.